quindi
sono meravigliosi.
Yeah, perfetto.
Di garantire lo sofofos. ¿Cómo ni siquiera vinieron los autores la noche?
Pero la barba Figueroa, no, lo que hizo ayer.
Sí.
Una
de ellas. ¿Qué va a pasar ahora?
No hay. Ya sonó. Sonó.
Sí.
Y tienen que mandar otro proyecto.
Sí. ¿Y lo van a hacer?
No tengo idea. En nombre de Dios y la Pacha se abre la sesión. Y se suspende la sesión un minuto para que entre los invitados.
Muy bien. ¿Cómo está ahí? Muy bien.
Oye, secretario general de la
UNI. Sí, lo leí en el diario, no lo puedo tener. Pero quiero.
¿Cómo está? ¿Cómo está?
¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está?
Ya, perfecto.
Ah, ¿verdad?
Ya.
Pero qué alianza.
¿Dónde?
Sí, sí, sí. Bueno, será en la mesa, siéntanos.
No sé, acá.
Bueno, saben ustedes
que bueno
que
estoy con él. ¿Cierto? Tener un amigo ahí
nunca sabe.
Cierto,
equilibrar las fuerzas. Y tener un amigo ahí normal.
Normal.
Gracias.
Bueno.
Vamos a iniciar la sesión. Y quisiera saber si tenemos cuenta.
No, presidente.
Ya. Perfecto. Bueno, nosotros vamos a continuar el estudio del proyecto de ley iniciado en moción de los honorables senadores Van Rysselbergen, Von Baer, Pérez Varela y el senador Tuma, que modifica la ley 19.496, que establece normas sobre protección de los derechos de los consumidores, estableciendo garantía para los bienes durables. Hemos invitado a varias organismos, instituciones y expertos, porque este es un tema que ha sido más sensible de lo que nosotros pensábamos. Es un tema bastante sensible por el concepto bienes durables y de alguna manera la interpretación que se podría dar el concepto de bienes durables. Y por eso nosotros hemos ampliado nuestras sesiones de recibir a más actores precisamente para que nos informen y nos den sus opiniones frente a esta materia. Y por eso que quiero saludar y agradecer a los invitados de la Cámara de Comercio de Santiago, el abogado señor Francisco Artur, el abogado señor Hernán Cruz, el profesor de Derecho Comercial de la Universidad Católica de Valparaíso, señor Adolfo Silva, el vicepresidente ejecutivo del comité y presidente del Comité de los Derechos de los Consumidores de la SOFOFA, señor Claudio Ortiz, y el gerente, señor Fernando Peirano, y el asesor legal, Eduardo Escalona, a quienes les damos la bienvenida y le ofrecemos la palabra a don Francisco Artur.
Muchas gracias, presidente. Bueno, en nombre de la Cámara de Comercio de Santiago, junto con agradecer la oportunidad que se nos brinda de poder dar a conocer nuestro planteamiento acerca de los alcances de esta iniciativa legislativa, que desde luego advertimos que puede tener un fuerte impacto en numerosas de nuestras empresas asociadas. Quiero también aprovechar de disculpar la ausencia de nuestro presidente, don Peter Gil, quien se encuentra en este momento presidiendo la asamblea de la Asociación de Iberoamericana de Cámaras de Comercio, que se desarrolla en la ciudad de Sevilla, en España. Entrando en materia, y tal como lo expresan los autores de este proyecto de ley, en los fundamentos de la misma, ella apunta a revisar la situación de los bienes muebles durables. Surge de esta manera la primera inquietud para nuestro sector. El proyecto de ley en análisis define como bien durable, dice, a aquellos que no se consumen con su primer uso, tienen una vida útil igual o superior a 2 años y que son demandados por los consumidores para su vida cotidiana o manutención, y expresa a título ejemplar, como el caso de los automóviles, artículos electrónicos y enseres domésticos, entre otros. Ahora, ¿quién es el llamado, señor presidente, a determinar la vida útil de un determinado producto? ¿Resulta razonable clasificar en la misma categoría de bien durable a productos con evidentes diferencias? A nuestro juicio, claramente no lo es. Basta con tener a la vista las diferencias que existen entre productos que el mismo proyecto intenta de darle un similar tratamiento, como es el caso de un aparato electrodoméstico de origen chino y un automóvil de lujo como puede ser un Rolls Royce. Entonces nosotros de verdad que entendemos que no pueden tener un tratamiento similar productos con tan evidentes diferencias. De la misma manera, el proyecto plantea otorgar garantía a los bienes durables usados. Surge con ella una segunda interrogante para nosotros. ¿Cuál es la situación en que quedan los bienes denominados de segunda selección que la misma ley actual de protección a los derechos de los consumidores en su artículo 14 establece que no gozan de protección de garantía? Por otra parte, nos surge una duda desde el momento que se amplía de 3 meses el plazo de la garantía, de la denominada garantía legal, a 2 años, ¿qué ocurre con todos los plazos que hoy día conviven en materia de normativa tributaria? La ley de impuesto a la venta y servicios en su artículo 70 establece un plazo de 3 meses para hacer uso de la para poder emitir las notas de crédito cuando se ha producido la resolución del contrato. Y evidentemente es por eso que la ley del consumidor en su normativa actual hace convivir esos plazos y no por mera coincidencia. En otro orden, por otra parte, el proyecto también plantea la provisión que la garantía legal o su plazo quede condicionada a la realización de las mantenciones del producto exclusivamente en el servicio técnico autorizado. Y agrega que solo podrá exigirse que esas mantenciones efectivamente estén efectuadas y se hayan realizado en tiempo oportuno y que el defecto tenga una causa basal anterior a la entrega. Agregando que toda cláusula en contravención a esta provisión se tendrá por una escrita. Sobre el particular, a nosotros esta norma entendemos que debe ir necesariamente acompañada de la obligación que estos servicios técnicos tengan algún grado de acreditación para que pueda operar de una manera eficiente la garantía. Entendemos que es legítimo que el proveedor exija determinados servicios técnicos, especialmente respecto de aquellos productos de alta tecnología. Lo que no puede abusar de una posición dominante en el mercado, pero el mecanismo que nosotros entendemos para proteger eventuales abusos que se puedan producir en este plano es a través de la legislación antimonopolio y no de la ley de protección al consumidor. De la misma manera, entendemos que en materia de servicios técnicos, los bienes objeto de garantía debieran utilizar en sus mantenciones repuestos originales, independientemente del taller que las efectúe. El uso de repuestos no originales pueden ocasionar en muchas oportunidades daños al producto amparado por la garantía en periodos acelerados de tiempo. Ahora bien, y en otro orden de idea, a la hora de ver cuáles serían los beneficios que este proyecto de ley puede tener para los consumidores, inevitable resulta tener en consideración la ostensible caída que ha habido en los precios que han experimentado aquellos productos que podrían caer en la clasificación de bienes durables. ¿Y qué mayor beneficio puede tener un consumidor que un menor precio para satisfacer sus necesidades o sus demandas de consumo? Sin lugar a duda que factores como los altos niveles de obsolescencia en aquellos productos de alta tecnología y también la utilización de componentes de distinta calidad ha contribuido a ello. Es una condición objetiva que el valor de los bienes de igual funcionalidad pero de distinto valor tiene su origen en la calidad de sus componentes. No considerar esta proporcionalidad deriva en que el importador y el distribuidor tenderá a ofrecer productos de mayor valor que no los exponga a una garantía como la que se propone en esta iniciativa legislativa, afectando principalmente a quienes disponen de menores recursos. Para terminar, estimamos que el plazo de 3 meses que contempla actualmente la legislación ha funcionado razonablemente bien. Aumentarlo no es gratuito e irremediablemente su costo se traspasará a precio, siendo finalmente el consumidor el afectado y el único perjudicado en esa línea. Sin perjuicio anterior, entendemos que es posible introducir algunas mejoras a la normativa que regula la garantía legal y al respecto quisiera destacar algunos aspectos puntuales. Primero, entendemos que sería razonable que cuando la garantía se extienda por sobre los plazos establecidos para la garantía legal, debe ser igual o al menos igual o siempre más beneficiosa para el consumidor que la garantía que proporcione el proveedor. De la misma manera, pensamos que en aquellos productos que no tengan reemplazo por haber sido descontinuados, lo que se da frecuentemente en aquellos productos de alta tecnología, la garantía debe responder con el producto de aquella categoría inmediatamente superior y de ninguna manera con productos de estándares inferiores. Un último comentario. Adicionalmente, a lo ya señalado, a nuestro juicio sería, señor presidente, de extraordinaria importancia que la ley recogiera y le diera un reconocimiento a la existencia de productos desechables. Su reconocimiento legal, sin lugar a dudas, que redundará en mejores precios para los consumidores y el consiguiente beneficio para los mismos. Igualmente, pensamos que es importante mantener el estatus que la ley reconoce actualmente a los denominados productos de selección y que regula el artículo 14 de la Ley de Protección al Consumidor. Junto con agradecer el tiempo que se nos ha dado, me acompaña el abogado Hernán Quirós, asesor de la Cámara de Comercio de Santiago en temas legislativos, y quien va a hacer una exposición sobre aspectos más puntuales del proyecto.
Antes de darle la palabra, yo quiero señalarle que sobre esta materia nosotros vamos a legislar. Lo que sí está dispuesta esta comisión, a raíz de varias interrogantes que han hecho presente los distintos expositores que han venido, es que el concepto de bien durable es demasiado amplio. El tema de las garantías, obviamente hay que hacer una distinción en cuál es la garantía de un auto, cuál es la garantía de un aparato electrodoméstico, y también es un punto importante el que dice relación si le damos alguna categoría a un producto desechable, ¿no? Porque obviamente la misma garantía no se puede aplicar a todo. Eso hay voluntad de la comisión, y desde ya les digo, nosotros aceptamos que ustedes nos hagan llegar algunas sugerencias de algunas modificaciones en forma más concreta, digamos, de la ley. Pero también yo les quiero decir esto, y que nosotros los senadores, eso siempre se corta el hilo por el más delgado, porque es el consumidor. Entonces, cuando a mí me dicen, mire, si a mí me piden todas estas garantías, yo le voy a subir el producto. No se trata de eso, lo que se trata es de buscar los equilibrios necesarios. ¿Ah? Si hay argumentos contundentes, como lo que ustedes han dado hoy día acá, también lo han dado otros sectores, vino la línea automotriz, y nosotros hemos ampliado la discusión precisamente porque todos estos puntos son válidos y queremos legislar bien, resguardando a los consumidores, pero tampoco nuestra intención es, nuestra decisión puede implicar, digamos, que el comercio se vea afectado. Pero hay algunas normas de atención al consumidor, de derechos de consumidores que nosotros queremos respetar, porque nosotros recibimos, esta ley no nace de que a nosotros se nos ocurrió, es el sentir de la gente, pero voluntad de esta comisión en modificar y mejorar el proyecto, para que ustedes sepan, lo hay. Por eso nos hemos dado un tiempo de escucharlos a todos para poder conocer su sugerencia, y yo les pido que en el transcurso de la próxima semana, ojalá ustedes nos pudieran llegar mayores antecedentes, a juicio de ustedes, qué se podría modificar, y obviamente nosotros vamos a conversar con todos los asesores que trabajan con nosotros y del Congreso para poder buscar y hacer alguna presentación que nos deje tranquilo a todos buscando los equilibrios. Profesor, tiene la palabra.
Sí, sí. Una precisión, presidente. Cuando usted plantea la voluntad de la comisión de introducir mejora al proyecto y que se hagan llegar las sugerencias, usted lo está pensando, hay una cosa ya más de orden formal, vía pseudoindicaciones que nosotros
podamos... Exacto, y nosotros lo vamos a sugerencia y sugerencia, okay. Cuando yo digo sugerencia, estoy hablando alguna idea de alguna, ya, de una indicación que nosotros resolveremos acá con todos los intervenientes, con los asesores, con el Ministerio de Economía y sus asesores y los miembros de la comisión. Profesor, tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. A mí me han pedido que analice este proyecto porque soy un estudioso de esta materia, porque me tocó profesionalmente participar de forma muy intensa en el desarrollo de la garantía.
¿Puede prender el micrófono para que quede todo grabadito?
Ya. Ahí sí. Y coincido especialmente con usted la conveniencia, la necesidad de hacerse cargo de estos temas, porque es uno de los aspectos más cruciales de la protección del consumidor. Está muy mal resuelto actualmente en la redacción, particularmente el artículo 21, es muy ambigua y requiere una adaptación. Hoy día la legislación chilena en materia de protección del consumidor distingue entre productos defectuosos, productos peligrosos, y distingue entre garantías legales, garantías convencionales, y las garantías convencionales pueden ser aquellas que vienen del fabricante del producto y aquellas que se contratan a través de una póliza de seguros o de un contrato con el proveedor, que a su vez contrata con el sistema asegurador. La garantía legal en Chile consiste en que tanto el productor como el importador y el vendedor responden indistintamente y de forma directa frente al consumidor por cualquier tipo de falla o defecto que presente el producto. Y el derecho que se le concede al consumidor consiste en la reparación gratuita del bien o la devolución del producto o, y en ambos casos, con indemnización de perjuicio. Sin embargo, es un derecho bastante precario, primero porque se puede ejercer solamente dentro del plazo de 3 meses de la entrega del producto, siempre y cuando el deterioro no sea imputable al consumidor y la carga de la prueba viene ahí recae en el consumidor. Si se trata de productos que el propio proveedor califique como perecible o de poca duración, el plazo puede ser menor, el que el proveedor quiere indicar en el envoltorio del producto. Y si se ha extraviado la factura o la boleta, el consumidor no tiene ninguna otra forma de probar la existencia de la compra y la fecha en que ella se produjo, a menos que el proveedor tribute en renta presunta. Entonces, resulta, salta a la vista la conveniencia de hacerse cargo. Agreguemos a eso que el derecho se suspende en forma indefinida mientras el producto se encuentra en revisión por el proveedor. Y si el producto se ha vendido con una garantía del fabricante, aunque sea más mala en su contenido que la garantía legal que acabo de escribir, hay que esperar que vence el plazo de la garantía del fabricante para que recién el consumidor pueda hacer uso de la garantía legal. Los objetivos, si entendí bien el propósito de este proyecto, son alinear con una nueva ley nuestro sistema de protección de productos defectuosos a los estándares más avanzados de la legislación europea y establecer una nueva categoría de productos llamados durables que por tener una larga vida útil podrían fallar mucho más allá de 3 meses. Y se incluye aquí, bajo un mismo criterio, todo producto que dure mucho. Puede ser una alfombra o puede ser un teléfono celular, digamos, sin mayor distinción. Nosotros hemos pensado en detectar algunos defectos que tiene el proyecto y en proponer algunas ideas que se pueden redactar eventualmente, como usted planteaba, o dejarse en el plano de las ideas. Creo que, habiendo estudiado en profundidad el tema, el proyecto no hace una lectura adecuada de la legislación europea sobre esta materia. No funciona así hoy día, al menos en el año 2016, el derecho europeo en esta materia. La directiva de la 99 del año 2004 que se menciona, hoy día no está vigente. Hay una legislación distinta, tanto a nivel comunitario como a nivel de los Estados miembros de la Unión Europea. De manera que yo creo que si podemos tomar alguna experiencia parecida a la que se describe en el articulado del proyecto, es más bien la que uno observa en Argentina. Y uno puede ver que la experiencia práctica de los consumidores argentinos es que han visto experimentar muy fuertemente el precio de los productos, la competencia ha disminuido y los mayores costos de las garantías legales han pasado a precio. Y lo que uno ve hoy día no es a consumidores chilenos cruzando a Mendoza a comprar productos con garantía de 6 meses o 1 año, sino todo lo contrario. Yo creo que la Comisión ha escuchado lo que piensa la autoridad, ha escuchado lo que piensa el comercio. Yo he escuchado lo que piensan los consumidores con los que actualmente me toca trabajar. Creo que el proyecto también no distingue, como lo hacen las legislaciones más avanzadas, entre el plazo de prescripción para cobrar la reparación y el plazo para reclamar el defecto apenas se detecta, que es lo que hace que esto funcione mucho mejor. Creo que el principal propósito que describe el proyecto, que es evitar el abuso de ciertos comerciantes que por la vía de condicionar a la garantía, a las mantenciones de un producto, exigen que esas mantenciones se hagan un servicio técnico y termina encareciendo y a veces siendo equivalente al valor del producto nuevo. Pero eso, que no es un invento chileno, eso pasa en todas partes, más antiguo que el hilo negro, no es un problema de protección al consumidor, es un problema de las leyes antitrust en todas partes. Y a mí me parece que la nueva legislación que se acaba de entrar en vigencia y que ustedes mismos prepararon, que modifica el decreto de ley 211, establece herramientas que permiten hacerse cargo de este problema. La experiencia mía es que cada vez que se ha introducido en la ley de protección al consumidor una norma antimonopolio ha quedado sin aplicación. Tampoco distingue el proyecto, creo que sería oportuno hacerlo, entre la gravedad de la falla del producto y el efecto sobre la responsabilidad del proveedor. Si bien en algunas legislaciones europeas se establece un plazo de 2 años para la garantía legal, muy excepcionalmente es posible reclamar la devolución del producto o la devolución del precio. Siempre se trata de obligaciones de reparar, que es lo menos oneroso en general para el proveedor, por lo demás. Tiene que ser una falla muy grave, no cualquiera, como ocurre en Chile, la que justifica el cambio del producto. Por otro lado, la incorporación del concepto de bien durable, del que se ha hablado tanto, está tomado de una nomenclatura de la OCDE que se estableció para otros propósitos, de cálculos macroeconómicos, del rendimiento de la economía de un país, y no en materia de protección al consumidor. De esta forma, y voy terminando, se encarece el precio final del producto mucho más de lo que cuesta hoy en día la garantía extendida. Yo hice el ejercicio esta mañana de mirar cuánto cuesta un televisor en un portal de internet en Chile y el mismo televisor en el Corte Inglés.es. El televisor que aquí cuesta 300 mil pesos cuesta 800 euros en Europa con garantía legal, siendo que allá tienen costos de flete mucho menores, costos de distribución, son mercados mucho más grandes. Las garantías extendidas tienen dos virtudes que yo quisiera destacar, porque me parece que tal como está redactado el proyecto, restringiría mucho esa actividad económica. En primer lugar, que la cobertura de riesgo no es el negocio del comerciante. Lo lógico, lo más eficiente, me parece a mí, es que la cobertura de riesgo sea del sistema asegurador, como ocurre con el sistema de garantía extendida. Y en segundo lugar, eso mismo conduce a un costo mucho más bajo. Lo que yo vi el día de ayer es que
la garantía... Eso habla de usted, perdón, llegaron todos. Estaban en comisiones de presupuestos.
Presupuestos ahí.
Las garantías extendidas en Chile tienen un costo de entre un 10 y un 13% sobre el precio del producto. Las garantías legales tienen un costo sobre un 40% del precio final del producto. Entonces, lo que yo quisiera es que protegiéramos a los consumidores, pero como los consumidores quieren ser protegidos. Y con esa inspiración quisiera hacer la siguiente sugerencia. Primero, eliminar la distinción con la que partí mi análisis entre productos peligrosos y productos defectuosos. Esa es una distinción odiosa, tiene que haber una reglamentación parecida a ambos tipos de riesgo. Y eso requeriría un trabajo quizá un poco más profundo, pero que vale la pena hacerlo en los artículos 19 a 21 de la ley del consumidor y 41 a 43 de la perdón, 38 a 40 de la ley del consumidor. Además, creo que deberíamos ser reemplazados por los criterios europeos de, y aquí está la vía filosofal en Europa en materia de protección de productos defectuosos, de conformidad y proporcionalidad. En lo que se fija el derecho en Europa es si el producto es o no conforme con lo que se le ofreció al consumidor. Y la conformidad tiene 4 aspectos. Si corresponde o no a el producto que efectivamente ofreció el proveedor. Si corresponde o no al uso que el proveedor le indicó al consumidor que el producto podía tener. Si corresponde al uso especial que, si así fuera el caso, pactó con el consumidor. y si corresponde al uso normal que un consumidor medio podía esperar del producto. Si no se cumplen esas condiciones, entonces existe la obligación de responder por parte del proveedor, sea con la garantía legal o con la garantía extendida, si fuera el caso. Y el segundo criterio es el de la proporcionalidad. El grado de responsabilidad que asume el proveedor está en función directa de la gravedad del daño o de la falla que experimenta el producto. Y eso permite un juego mucho mayor, y parece además de mucho más justicia, y se puede incluso establecer mayores exigencias. Sugiero además que se establezcan distintas categorías de productos para efectos de responder en caso de falla. Entonces, en el caso de los productos usados, por ejemplo, el proyecto dice que en Europa los productos usados tienen una garantía de 3 meses. No es así. La legislación europea permite establecer garantías de 3 meses, y es muy raro. Yo cada vez que viajo trato de ir a las ferias de anticuarios y compro libros usados. Nunca he comprado nada con una garantía de nada. En el caso de los alimentos tiene que haber una garantía, pero 24 horas o algo así, en función de lo que es propio de un alimento. En el caso de productos que tengan una tasa estadística de fallas, que es una información que hoy día con la tecnología los productos se mide, digamos, inferior a 30 días deberán una garantía legal de 2 meses, que es el periodo en que razonablemente se detecta o no una falla. Y los productos que puedan fallar después deben tener una garantía más larga, pero no más allá de 4 meses. Digo 4 meses no en forma arbitraria, sino que es el tiempo en que, según las consultas que yo hice, se puede extender la garantía legal sin afectar de una manera significativa el precio final del producto. Que es un problema matemático, estadístico también en que se puede trabajar. Creo que es muy importante, desde el punto de vista práctico, permitir al consumidor elegir entre la garantía legal y la garantía convencional cuando ambas coinciden. Esto está en el proyecto, pero hoy día se da el absurdo de que si un producto se vende con garantía del fabricante, aunque sea más mala garantía legal, es que esperar que termine la garantía del fabricante. Eso no puede ser. Permitir también que el consumidor pueda ofrecer cualquier prueba fehaciente de la existencia del contrato. Porque tratándose de compraventas de cosas muebles, ocurre que son la mayoría de los contratos consensuales. Entonces es re difícil dejar al consumidor que extravió la boleta sin poder probar con algún otro documento la existencia misma del contrato. Ahí hay, entre paréntesis, hay una norma en la Convención de Viena sobre compraventa internacional de mercaderías que resuelve ese problema, que se puede, muchos países han usado ese criterio en sus propias leyes del consumidor. También sugiero que se permita que el producto pueda ser reemplazado por otro de una tecnología igual o superior cuando ha quedado obsoleto. Los españoles, por ejemplo, resolvieron este problema estableciendo que cada vez que se introduce un producto al mercado, el proveedor debe mantener repuestos suficientes hasta 5 años después de que el producto deja de venderse. Eso ha limitado la oferta de productos y ha superado el precio de una manera tremenda. En circunstancias que lo lógico es que si al año me falla mi teléfono, yo recibo un teléfono igual o la nueva versión del teléfono, no el antiguo que ya además está pasado de moda. Muchos de estos productos incorporan el diseño y la moda como uno de los elementos que permiten hacer un aporte de valor. Sugiero también que los casos de abuso de posición monopólica respecto a los consumidores se combatan con las herramientas introducidas recientemente en el Decreto Ley 211. Por último, incorporar también en la Ley de Protección al Consumidor las normas sobre garantía de viviendas que están hoy día en la Ley General de Hormigón y Construcciones. Hay una norma ahí sobre garantía extendida de construcciones que no debiera estar y en ninguna parte está en una ley distinta a la Ley del Consumidor. Este proyecto, cuando yo lo crucé con esa norma, además me pareció que producía un efecto que podía perjudicar a los consumidores de bienes inmuebles, que a lo mejor no fue considerado por los redactores del proyecto. Y por último, me parece que, manteniendo el criterio en el que yo creo firmemente que el fundamento de esto debe ser garantizar la libertad del consumidor para elegir, tiene que ser obligatorio para los proveedores informar los riesgos asociados a un producto y la tasa de fallas de ese producto. Para que el consumidor, en función del uso que vaya a hacer del producto, decida qué tipo de garantía extendida desea contratar o si el riesgo prefiere asumirlo él y hacerse con un aparato. Esas son las...
De la Cámara de Comercio, ¿alguien más quiere hacer uso de la palabra? Estaríamos. Yo quería decirle a los colegas de que estaban en comisión que en el fondo la Cámara de Comercio ha expresado lo que muchas otras instituciones han venido, que el proyecto de alguna manera no está alineado con la legislación que el proyecto habla de la OECD. Han colocado un nuevo concepto que pasa con los productos desechables. Ahora, nosotros la otra vez, a mí me parece, después de escucharlo, yo creo que si hay acuerdo en la comisión, aprovechar que está el señor Wilkins, don James Wilkins, que yo creo que sería importante que la biblioteca nos pudiese hacer un informe sobre derecho comparado de bienes durables y garantía legal. Sería bueno conocer qué pasa en el mundo con... Sí, senadora.
Gracias, presidente. Agregar a la solicitud del informe algo que dijeron nuestros expositores de en los países donde hubo un cambio a la garantía legal, cómo se encarecieron los productos, si es que se encarecieron, en qué porcentaje.
Tomó nota don James, así que le vamos a pedir que nos pueda hacer un informe. Le vamos a ofrecer la palabra, después haremos una ronda de preguntas extensa. Le vamos a ofrecer la palabra al vicepresidente ejecutivo del comité y presidente del Comité de Derechos de los Consumidores de la SOFOFA, don Claudio Ortiz.
Presidente, muchísimas gracias. Y también quiero dar las gracias a cada uno de los miembros de esta comisión por darnos la oportunidad de dar nuestra opinión sobre este importante proyecto de ley. Un tema logística, no encuentro aquí en el computador la presentación. Si me da un minuto, presidente.
Sí, por supuesto.
Ahí la encontré. A modo introductorio y como declaración previa, yo quisiera manifestar nuestro total acuerdo con la idea de legislar respecto a esta iniciativa. Creemos que es un proyecto de ley que apunta en la dirección correcta respecto a mejorar la protección al consumidor. O sea, creemos que es un proyecto que...
¿Puede cortar el micrófono, profesor?
Ahí. Es un proyecto que requiere toda nuestra atención y, por ende, teniendo claro esta definición previa, presidente, simplemente comentar de que mi presentación, que la hemos clasificado en estos cuatro capítulos, el único interés que tienen es de ayudar a ilustrar de cómo opera el mercado y entregar mayores antecedentes y al final dedicar unas láminas en materia de propuestas concretas que puedan ayudar a perfeccionar esta iniciativa, digamos, legal. En esa dirección, a modo de introducción, simplemente constatar que en los últimos años las familias chilenas han tenido cada vez más acceso a bienes que tienen un impacto directo en su calidad de vida, como el caso de los automóviles, electrodomésticos y artículos tecnológicos. Los llamados bienes durables crecieron en el último sexenio a una tasa real del 15% anual, en contraste con los bienes no durables, que crecieron en el mismo periodo a un ritmo del 6,6% anual. En nuestro país hoy rige, como ya sabemos todos, una garantía obligatoria de 3 meses. Consideramos razonable avanzar en esta materia en la medida que se haga con gradualidad y prudencia para evitar efectos indeseados en los propios consumidores. Ese es un poco el llamado a atención que nosotros hacemos ante esta iniciativa, ante el texto propuesto. Y para ratificar algunos dichos en materia estadística, aquí tenemos esta lámina que muestra en la curva azul el crecimiento que ha tenido desde el año 2009 a la fecha los bienes durables en nuestro país. Estos han crecido desde diciembre del 2009 a agosto del 2016, de acuerdo a cifras oficiales del INE, han tenido un crecimiento en torno al 135%. O sea, eso realmente es un crecimiento exponencial, o sea, de gran importancia, que ha tenido incrementos por sobre, digamos, el resto de los bienes en la economía. En la línea roja muestra el crecimiento de los bienes no durables, que se constata entre el 2009 y el 2016 un crecimiento del 35%. O sea, esa es la diferencia. O sea, lo que tenemos al frente simplemente es un crecimiento de gran relevancia, y esto influyó fundamentalmente en una fuerte caída sostenida en los precios, que lo vemos a diario en este tipo, digamos, de bienes. Por eso que hay más gente con acceso a automóviles, a televisores, electrodomésticos. Si uno revisa las ofertas hoy día del Cyber Monday, digamos, un televisor de 32 pulgadas en oferta en 79 mil pesos. O sea, eso significa mayor acceso a la gente, y por lo tanto debemos entre todos ir avanzando en mayor protección, pero al mismo tiempo cuidar la variable acceso de la gente, sobre todo a la gente más vulnerable. En esta lámina que muestro a continuación es la composición por tipo producto de la participación de las ventas totales de nuestra economía. Y esto está hecho con datos también del INE, la referencia del año 2009, no está la actualización al 2016, pero nos sirve como referencia en que, de acuerdo al INE, los bienes durables son el 21% total de nuestra economía. Por bienes durables el INE entiende vehículos, productos electrónicos, productos para el equipamiento del hogar y tecnológicos. Eso es lo que define exactamente, digamos, el INE, y en la sumatoria de todo esto es el 21%, y creemos, con una extrapolación de acuerdo a la tendencia, es que este 21% hoy día debe estar entre un 25% y un 30% del total de las ventas en la economía. Algunos antecedentes previos que quisiera compartir con ustedes. Una nueva legislación en materia de garantías, a nuestro juicio, debe tener en cuenta algunos elementos que son de gran relevancia. Primero, tener en presente el uso del bien. No es lo mismo un bien de uso final que un bien de uso intermedio. No es lo mismo una juguera que se usa en la casa que esa juguera se use en, no sé, en un restaurante para uso profesional, digamos. Que es un tema bien interesante a tener presente.
O que la usa el marido.
También, esa es la otra. Exactamente.
¿Eso quiere decir que en la vecina solo las mujeres pueden usar?
No me meto a senadores en ese tipo de...
¿Le quieren sacar jugo al marido?
Lo segundo, también es bueno tener presente respecto... Así son compras a nivel nacional como compras a nivel del extranjero, que eso creo que es un tema muy relevante a tener presente, en que cada día más crece el comercio internacional, las compras que uno hace a través de AliExpress y ese tipo de sitios, sobre todo para productos de baja cuantía. Entonces, si nosotros, buenos días, senador, si nosotros vamos a encarecer los productos de baja cuantía que vende el comercio, digamos, local, la tendencia que puede pasar es que el consumidor prefiera ir a buscar esos mismos productos a través de los portales internacionales, y le estaríamos ahí distrayendo ventas locales hacia proveedores internacionales sin presencia comercial en nuestro país, y eso creo que trae un efecto de la economía hacia atrás no menor. Entonces, de ese punto de vista,
y no buscado,
absolutamente. Entonces, ese es un llamado que queremos hacer, que se tenga presente, digamos, ese aspecto, que no solo estamos compitiendo nosotros entre nosotros, sino que hay una fuerte competencia a nivel internacional. Lo otro que nos gustaría que ustedes pudieran tener presente en el análisis final de este proyecto de ley es que, en materia de consecuencia, creemos que mientras más gradual sea la aplicación de un aumento racional de la garantía, podemos lograr, lo que decía el presidente en un minuto, los adecuados equilibrios. O sea, nosotros lo que queremos aquí sugerir es meter el concepto de la gradualidad, ir avanzando gradualmente. O sea, está bien que nosotros nos pongamos metas de querer ser, aspirar a ser, tener los estándares de la OCDE, pero no somos todavía, no tenemos consumidores, no tenemos los niveles educacionales al mismo nivel OCDE. O sea, tenemos que caminar hacia allá, pero tenemos que ir haciéndolo, a nuestro juicio, paso a paso, de tal manera de que eso no vaya a traer efectos adversos en el acceso a bienes, sobre todo en los sectores más vulnerables. También estimamos conveniente, a nuestro juicio, separar del análisis de este proyecto de ley la problemática de algunos, de un sector en particular, vinculado en el mensaje, como el sector automotriz, del resto de los bienes. Porque el sector automotriz, por su tamaño, por su problemática, el monto, o sea, debe tener una regulación propia al respecto. Nosotros creemos que debiera haber una gran separación en el tratamiento de esta problemática. También sugerimos, en materia de definiciones, emplear la definición de bien durable que hace el Instituto Nacional de Estadística, tal como lo mencioné, digamos, anteriormente, como una manera de ir segmentando adecuadamente e ir avanzando gradualmente. Nos preocupa en la definición de que establece el proyecto la palabra final que dice entre otros, porque eso, el entre otros, significa abrir un horizonte, digamos, muy grande, y eso puede traer situaciones importantes, como ya han mencionado mis antecesores. Entonces creemos que es bueno focalizarnos en la definición que establece, digamos, el INE como bien durable. También, ya entrando en materias propias del contenido, en lo que es la definición de bien durable, bueno, simplemente constatar, y lo que ya se dijo antes, tener presente que son problemáticas muy distintas a lo que puede ser la problemática de un automóvil, a la problemática de un teléfono, una joyera, incluso un tenedor, un cuchillo, porque al meter el concepto entre otros, necesariamente estamos abarcando todo, o sea, vestuario, todo. Otro aspecto es que es importante tener presente el tema de la obsolescencia tecnológica. Cuando estamos hablando de un computador, estamos hablando de un producto tecnológico, el tema de la obsolescencia es algo que tiene que estar presente. Y como también ya mencioné en este punto, quisiera destacar el tema del uso. Quiero reflejar un ejemplo concreto. Con estos aparatos que todos convivimos, digamos, a diario, si uno lee estrictamente el manual de uso, digamos, del celular, uno debiera usar el celular completo en materia de batería, digamos, hasta que se descargue el celular. Y una vez descargado, recién ahí, uno debe hacer la carga, e incluso cuando uno hace la carga del celular, el manual dice que apenas aparezca el 100%, uno debe desenchufar. Obviamente ninguno de nosotros hace eso, uno pasa cada rato recargando esto, digamos, de a poco. ¿Y qué es lo que significa eso? Uno le va restando memoria a la batería. Y la batería, que está diseñada para actuar de determinada forma, uno le va metiendo como Alzheimer a la batería, y eso hace que el celular, que está diseñado para durar X tiempo, uno, por razones del mal uso, de acuerdo a ese manual, termina que el celular a los 18 meses ya se pone medio tonto y como que ya se me apaga y cada vez me dura menos. Entonces, ese es un ejemplo bien concreto de que si uno fuera pegado a las reglas de uso, el celular duraría mucho más, pero lamentablemente por la vida nuestra uno no puede, digamos, arriesgarse a usar fielmente, digamos, esa
Yo método. Lo quiero interrumpir.
Sí, por supuesto.
30 segundos. Precisamente lo que está diciendo usted, nosotros hemos socializado aquí en la comisión, obviamente tenemos que verlo con el Ejecutivo, ver si son indicaciones. Una cosa es la ley, lo otro, el detalle, es lo que nosotros hemos pensado que eso pudiese quedar regulado a través de un reglamento. ¿Ah? Esa es una idea que se está barajando, porque la ley no puede tener tanta precisión con los determinados ejemplos que da usted. Por eso que para, como yo les decía anteriormente, nosotros estamos abiertos a sugerencias de indicaciones y ver cuál es la opinión de ustedes, de todos los que han venido, si alguna sugerencia, cómo tomamos estos temas de detalle, de diferenciación, o a través de la vía legal o vía reglamento. También nos interesa conocer su opinión.
Vamos, voy para allá, presidente, y muy de acuerdo con lo que usted plantea y simplemente yo estos ejemplos lo hago con la única finalidad de ilustrar, nada más. O sea, no para que entremos a hacer la ley a ese nivel de detalle. Otro aspecto que ya mis antecesores mencionaron es la aplicación de esta ley, en este caso los bienes usados. Y ahí creemos que es necesario clarificar qué se entiende por bien usado, en qué situación queda, por ejemplo, la comercialización de productos recibidos en devolución con mínimo uso, que eso en el comercio es muy típico, es muy, muy habitual. Entonces, ese bien, ¿cómo se considera? También les recuerdo, y todos hemos comprado alguna vez, los de segunda selección. Eso es que viene con alguna pequeña raya, o que el envase, digamos, está defectuoso, no sé. ¿Cómo vamos a tratar ese tipo de producto? Lo otro, que es importante destacar, las obligaciones asociadas a la garantía, lo que establece el proyecto, dice, en caso que la cosa deba trasladarse a fábrica o taller habilitado, el transporte será imputado a la garantía y los gastos del flete y otros anexos serán de cargo del vendedor. Ese es un tema que nos preocupa muchísimo, lo que nosotros denominamos la logística invertida. Lo que significa que de repente por un bien muy menor, nosotros tengamos la obligación de ir a buscar el producto, digamos, al domicilio. Y en esto no es solo una problemática dentro de la ciudad, de repente, digamos, ya compras que se hacen a distancia, eso es una carga operacional muy grande, digamos, en nuestras operaciones. Entonces, esto puede llevar a aumentar los costos del proveedor. Esta norma debiera considerar umbrales de precio para efectuar ese tipo de situación. O sea, nos ponemos en el caso, no sé, compramos una cama, un colchón. Obviamente, en ese caso ya las empresas hoy día lo hacen, ellos mismos ir a retirar. Pero cuando se trata, no sé, de un exprimidor de jugo que vale 6, 7 mil pesos, la logística sale más cara que el costo del producto. Y lo último, en este punto, no es re importante tener presente también el tema de la distancia.
Perdón, el concepto de productos desechables, porque solamente lo dieron como ejemplo, ¿en qué se basa eso?
En la práctica hoy día nosotros, estoy hablando de uso y costumbre, productos bajo una UTM, para nosotros preferimos devolver que reparar. Una UTM hacia abajo es mucho más práctico devolver el producto. Así las principales cadenas del comercio así lo están haciendo hoy día en la práctica. Menciones en materia de certificado de garantía. La existencia, dice, condiciones de reparación de la cosa con especificación del lugar donde será efectiva, no se puede fijar al efecto un lugar ubicado fuera de la región donde se efectúa la compra. Esto también es una carga bastante grande, o sea, el cómo yo tengo, por ejemplo, la obligación, si quiero vender este iPhone, que es un producto muy sofisticado, y si lo quiero vender en la comuna de Las Cabras, yo debiera tener en esa zona un taller que repare estos aparatos. Eso hoy día es impracticable. Entonces, eso proyectémoslo a todo el universo de productos, a que un televisor, cosas. Entonces, eso también es algo que le pone una carga enorme, digamos, a los proveedores. También, dentro de la mirada del proyecto, creemos que es importante hacerse cargo de normas transitorias que debiera tener. Creemos, y por experiencia de otros cuerpos legales recientemente aprobados, digamos, como el caso del ecoetiquetado, es importante distinguir el stock del flujo. Hoy día hay un universo importante de productos ya distribuidos en el mercado, que están bajo ciertas condiciones. ¿Qué pasa con el stock? O sea, la sugerencia nuestra es tener la preocupación de esto y que esta ley afecte, digamos, al flujo, o sea, y eso también permite una entrada sostenida y gradual en el tiempo. No se establece una vigencia diferida de la ley ni una vigencia diferenciada también según tipo de producto. Esto es relevante para la adecuación de los fabricantes a las nuevas exigencias legales. También está todo lo que es la problemática del reemplazo de manuales y etiquetados, certificaciones de seguridad de ciertos productos que han sido dadas para vidas útiles menores a la garantía, digamos, legal, y todo lo que tiene que ver con inversiones en servicios técnicos. Entonces, ahí el tema normas transitorias creo que es un capítulo importante tenerlo presente, digamos, en el texto, digamos, final. Y aquí, ya para ir terminando, propuestas concretas, ya entrando a lo que insinuaba el presidente. Tal como reconoce la moción, el concepto de bien durable proviene de la teoría económica y no se encuentra desarrollado en materia legal, por lo que debiera perfeccionarse la definición de modo que se diferencie con claridad la garantía aplicable a cada tipo de producto, según sus especificaciones técnicas y componentes. En este sentido, podría utilizarse, a nuestro juicio, la clasificación del INE para bienes durables. O sea, tal como está el proyecto, eso significa, en otras palabras, eliminar el concepto entre otros y dejarlo clasificado en lo que son las líneas de producto que menciona el mensaje de los senadores que impulsan esta iniciativa y circunscribirlo en esos capítulos. El nuevo marco legal de las garantías debería también considerar lo siguiente, y también recogiendo algunos comentarios que ya se han hecho. Una segmentación horizontal. Existen grandes diferencias en la característica de cada categoría de producto, lo que incide en su durabilidad. Y también, a nuestro juicio, hacer un cruce con una segmentación vertical. Es necesario segmentar de acuerdo a los montos y precios involucrados, debido a que productos masivos de bajo costo podrían sufrir alteraciones en sus precios por los costos asociados a la logística inversa que debiera asumir el de costo el proveedor. Es indispensable avanzar hacia un nuevo estándar de garantías de bienes durables. Nosotros coincidimos con los autores de este proyecto de ley que es muy razonable y debemos avanzar en esa dirección. Simplemente gradualidad, eso es lo que nosotros solicitamos. Se debe resguardar que el aumento del plazo de garantía no genere efectos negativos en la disponibilidad de algunos bienes durables cuyo menor precio está vinculado a una menor vida útil del producto. Y finalmente, esta última lámina ya con el resumen de nuestras propuestas. Primero, precisar plazos de garantías por tipo producto y o umbrales respecto de los cuales serán exigibles, de modo que los productos con precios inferiores al umbral tengan como prioridad, por ejemplo, el cambio o la devolución del dinero. Lo que hablaba recién, bajo una UTM, derechamente el cambio del producto o la devolución del dinero. O sea, hay que hacerla corta, ¿para qué nos complicamos con la logística que puede traer mayor costo y eso es beneficioso para el consumidor y esa es una de las propuestas que nosotros traemos? Lo segundo, extender el plazo de garantía de los bienes durables desde 3 meses, que es hoy día, a un periodo que queremos someter a consideración de ustedes, que esté entre 6 meses a 12 meses. Creemos que debemos ir avanzando paulatinamente y probablemente a lo mejor después de unos años pasaremos, digamos, a un periodo más largo, pero de esa forma logramos que toda la estructura productiva del país se vaya adecuando paulatinamente. Entonces creemos que deben estar en algún periodo entre 6 a 12 meses. Tercero, diferenciar etapas de la garantía, de manera que la primera implique devolución del producto o del precio pagado, y la segunda, como primera opción, salvo que existan daños estructurales y que lo certifique un peritaje técnico, que sea la reparación. Cuarto, por sobre el plazo de garantía que se fije por ley, hacer vinculante el mayor plazo de garantía que pudiera ofrecer el productor. Nosotros creemos en el libre mercado, creemos en la competencia y la apuesta nuestra y la prueba que queremos nosotros traer es que si el plazo avanza entre 6 meses a 12 meses, nosotros queremos generar competencia futuro en que el consumidor compre productos no solo por el precio, sino que también por la vida útil del producto. Y para actuar con transparencia y motivar la mayor competencia, ofrecemos como propuesta el punto 5, establecer un etiquetado informativo al consumidor cuando el proveedor ofrezca un plazo de garantía mayor al legal, de tal manera que en los envases de los productos esté reflejado visualmente, no solo el certificado que va escondido dentro de la caja, sino que en el haciendo un símil al etiquetado de los productos. O sea, que haya un sello en que fácilmente el consumidor reconozca este es el precio y este es el plazo y yo escojo este producto versus el otro. Y de esa manera, lo que nosotros queremos de alguna manera impulsar es que, por vía de la competencia, vayamos dejando nosotros obsoleto el plazo legal establecido. Y que al final, después de N años, el legislador vaya aumentando el plazo legal porque ya la competencia, el mercado, fue dejando obsoleto lo otro. Entonces, y además, con este último punto, del punto de vista de visibilidad hacia los consumidores, puede ser muy potente la entrada en vigencia de esta ley. Porque todos vamos a tener que reconocer el sello, digamos, de la garantía en los propios envases. Eso es lo que quería compartir, presidente, y cualquier opinión, encantado.
Siempre y cuando ese valor del etiquetado no se lo cobren al consumidor, ¿no?
Es que, presidente, allá va el planteamiento nuestro, que en la medida que aumentemos gradualmente todo esto, obviamente la competencia va a mitigar cualquier aumento en los precios.
Muchas gracias. Sí. Le ofrecemos la palabra a la senadora Lili Pérez, que me lo ha pedido. El senador Quintero luego. Tiene la palabra senadora Pérez.
Gracias, presidente. Bueno, en esta comisión hemos tramitado varios proyectos de ley, algunos de origen del Ejecutivo, como el nuevo CERNAC, otros de origen de mociones parlamentarias, y siempre buscando, en la mayoría de los proyectos que nos ha tocado tramitar estos años han sido buscando proteger más al consumidor y buscando un equilibrio, ¿cierto?, entre un consumidor que en general se ve más desprotegido que en otro tipo de actividad de la economía. Pero yo realmente creo que tenemos que ser bien cuidadosos, presidente, quiero compartir esta reflexión con los miembros de la Comisión de Economía. Una cosa es que yo puedo compartir, por ejemplo, el espíritu de este proyecto u otros proyectos. Pero cuando nosotros vemos, por ejemplo, que el nuevo CERNAC no va a poder ser implementado porque tiene un costo de, ¿cuánto? 22 mil millones.
38 mil.
Bueno, eran 40 mil inicialmente, la otra vez se lo dije al ministro, el ministro me dijo que era un poquito menos, está Adriana acá, de economía, que siempre nos acompaña, pero es una cifra alta.
¿Cuánto es?
24 mil
millones. 24
mil millones. Se me permite, eso es lo marginal. ¿Cuánto es? Porque hay que sumarle
bien,
el costo
pero
actual del CERNAC.
A lo que voy, que
24 mil millones de pesos.
Yo decía 22 mil millones, el Ministerio nos dice 24 mil millones, pero es mucha plata. Lo que quiero transmitir, más allá del monto exacto, si son 2 mil millones, 22 mil millones, o 24 mil, o 38 mil, es que dificultamos que esto se pueda implementar pronto, porque estamos con problemas. Miren lo que ha pasado con el reajuste del sector público. Entonces tenemos que ser súper responsables. O sea, yo de verdad no me gusta la idea de estar tramitando un proyecto que le vamos a generar una expectativa a la gente y que después se va a transformar en un boomerang, porque efectivamente, por eso me parece tan importante lo que nos ha dicho el profesor, que yo tomé harta nota de lo que dijo, me parece excelente su exposición. En el fondo, porque claramente cuando nosotros queremos proteger al consumidor, también hay que buscar el equilibrio de que esa protección no sea encarecer al propio consumidor esa protección. O sea, no todas estas protecciones las vamos a hacer cargándole la mano precisamente a quien queremos proteger. Desde ese punto de vista, este tipo de proyectos tienen buen espíritu, buena letra, pero en la práctica puede generar un retroceso económico. Porque además yo me pongo a pensar en Mercado Libre, que todas las transacciones que se hacen por Internet, que es otro proyecto que nosotros también estamos viendo, las compras telefónicas, el retracto, cómo se hacen las compras por la página web, Mercado Libre. ¿Quién no ha comprado en Mercado Libre? Yo he comprado en Mercado Libre. Y uno no se le ocurre que tiene que pedir garantía en Mercado Libre, porque sabe que está comprando. La mayoría de las cosas que venden ahí son de segunda mano. Hay un mercado de segunda mano sobre todo. Entonces, hay que mirar con alta atención lo que estamos haciendo. O sea, yo de verdad creo que estamos en momentos económicos súper complejos para el país. Entonces, me gustaría que nosotros, la Comisión de Economía, presidente, y esta es una solicitud a usted, que a mí me encanta además cómo conduce la comisión, Me encantaría que nosotros en algún minuto nos pudiéramos sentar, analizar todos los proyectos que tenemos y ver proyectos que realmente no impliquen un impacto, digamos, en la economía. Porque creo que nosotros estamos en un camino súper negativo, impacto económico, al menos en nuestro país. O sea, con todos los informes que hemos tenido del Banco Central, en fin, o sea, sabemos que lo que queda este año y lo que viene el próximo sigue igual de pegado en el 1,5. Entonces, además, si nosotros vamos a estar sumándole a eso, sacar adelante proyectos que van a tener un impacto, que igual poco a poco van impactando negativamente, yo creo que no es bueno.
Le vamos a pedir a la Secretaría. Gracias. Que nos agrupe para ver los proyectos viables. Le ofrezco la palabra al senador Rabindranath Quintero Moya.
¿Cómo?
Paga Moya, perdón.
Ah, Paga Moya, ya. Yo me adhiero a las palabras de la senadora que usted debiera ser siempre el presidente, no solamente de esta comisión, sino de muchas otras comisiones, como la dirige. A ver, yo la verdad de las cosas es que en la sesión de miércoles pasado también escuché a los representantes que venían y le encontré toda la razón, como se lo encuentro hoy de ustedes, las aprehensiones que puedan tener. Pero también uno siempre está tratando, por lo menos en el caso personal, de que el consumidor tenga la protección necesaria, la justicia, etcétera, etcétera. Y me parece muy bien la exposición del profesor, la suya, en cuanto a cómo se puede enriquecer un proyecto como el presentado, porque yo creo que el proyecto, la finalidad es, digamos, conseguir una justicia. Y esto nace, más que nada, no, yo me recuerdo mucho de un ejemplo que puso una dama que vino, no recuerdo a quién representaba, del hervidor y el automóvil. Y es evidente, o sea, no podemos pedirle la misma garantía a la empresa automotriz que a la empresa que está vendiendo un hervidor. Y aquí a veces ustedes lo han planteado muy bien, y me parece bien, porque este proyecto lo que busca es ampliar la garantía legal en atención a las distintas calidades existentes de los productos. Eso es lo que busca, ¿no es así? En segundo, que todos los bienes no pueden tener un tratamiento igual. Yo por ahí anoté algo que no pueden tener un tratamiento similar porque son todos diferentes. Entonces, es necesario cambiar el cuadro normativo, como alguien de ustedes lo dijo. Y a mí me llama la atención una cosa, que no figura acá, porque uno podría decir, el presidente dice, no, lo vamos a escuchar, con justa razón, por supuesto, escuchamos a todos, ven las aprehensiones. Ustedes pueden mandar indicaciones o proponer indicaciones, etcétera, etcétera, porque uno podría decir con estas propuestas, yo le pido a mis asesores, que yo, claro, hagamos las propuestas necesarias, pero es mucho mejor saberlo de boca de ustedes, que saben que tienen mucha más experiencia que nosotros. Pero, por ejemplo, alguien dijo acá los productos que pueden fallar después. ¿Cuáles son esos productos que pueden fallar después? Porque hay una multiplicidad de productos que pueden terminar la garantía a los 3 meses y que cuestan más de una unidad de fomento o de
UTM,
tributaria. Entonces también deberíamos ver en una indicación o quedar establecido, a lo mejor no en la ley, en el reglamento que habla, cuáles son esos productos que están, y eso lo pueden determinar ustedes. Yo creo que acá el proyecto no es, y perdonándome el término que voy a emplear, no es acagotar a la industria, no se trata de eso. Por el contrario, por lo menos es mi espíritu, por lo menos lo más, digamos, correcto posible, lo que sea lo más ecuánime, lo más ecuánime, no liquidar al empresario, no liquidar a las empresas, no, al revés. Porque es verdad que mucha gente se siente, y me voy a remitir nada más que a la industria automotriz, estafada. Estafada cuando lleva el vehículo, cuando se le exige, se le obliga a llevar el vehículo a la misma empresa concesionaria que le vendió, porque si no, no responde por lo que le pueda subir al vehículo. ¿Me entiendes? Yo creo que por ahí nace el espíritu de este proyecto. Me imagino, yo no soy autor, pero creo que compartiendo lo que ha dicho la senadora Pérez, en el sentido que, claro, estamos con muchos proyectos a lo mejor, pero creo que este es un proyecto que es bueno para digamos, no solamente para el consumidor, sino también para ir despejando muchas dudas y muchas aprensiones que tiene la gente contra las empresas. Nada más, presidente.
Sí, antes de darle la palabra a la senadora Jacqueline Baltriselberger, recién me decían que aquí lo que podemos hacer con el Ministerio de Economía, Adrián, sería hacer un poco parecido a lo que hicimos en medio ambiente con la responsabilidad del productor. Este proyecto de ley del reciclaje con los productos prioritarios, que todo eso se hizo a través de un reglamento que en este caso pudiese compartirlo con el Ministerio de Economía, y el tema de la gradualidad nosotros lo entendemos perfectamente. Senadora Van Rysselberghe tiene la palabra.
Muchas gracias. Bueno, la verdad es que yo me pido disculpas por no haber llegado a la tiempo porque tenía otra reunión. Pero yo creo que este proyecto se enmarca en una realidad que está viviendo el país hoy día. El país cambió. Las demandas de la gente cambiaron. Hoy día la gente ya no está demandando cosas, demanda servicios y servicios de buena calidad. Y yo creo que tanto las empresas, los proveedores de servicios y también es quienes modulan la sociedad a través de las leyes, tenemos que darnos cuenta de eso y tenemos que adaptarnos a eso, porque si no lo que sucede es que vamos enfureciendo una sociedad que finalmente se termina pronunciando en las calles y terminamos abordando la misma situación, pero a destiempo y de manera desregulada. Entonces, en ese contexto, cuando uno ve que hay cosas que atentan contra el sentido común, como el hecho de que, no sé, de que yo lo ponía, que un auto, que un refrigerador, que una lavadora tenga la misma garantía que un pantalón o que un par de zapatos, eso no es razonable. Tampoco es razonable, no, yo soy una de las autoras del proyecto, pero no lo quisimos poner porque entendemos que es materia de reglamento y que tenía que ser materia de discusión. Pero tampoco es razonable que un auto tenga la misma garantía que un, no sé, que un tostador o que una licuadora. Sí, es entendible, pero claramente hay un problema y la idea de esto es poder resolverlo, porque las economías no solo se mejoran o se perjudican por las leyes económicas que se emiten, sino también por los ambientes sociales. La efervescencia social, el desgobierno, también influye en el desarrollo de la economía. Y cuando nosotros tenemos una sociedad que está irritada, que entiende que ni el gobierno, ni los políticos, ni los empresarios entienden lo que están requiriendo y por lo tanto no satisfacen sus necesidades, lo que generamos es ruido social, y eso es obligación tanto de los, sobre todo quienes creemos en una sociedad libre, en una sociedad de mercado donde tiene que haber competencia. Nosotros tenemos que ser capaces de adecuar nuestras instituciones a eso. Ahora, tal como dijo el presidente de la comisión, el senador Moreira, efectivamente este proyecto de ley lo que intenta hacer es marcar el punto, es decir, acá hay un problema. Y entendemos que esta solución hay que enriquecerla, hay que modularla. Nosotros, yo soy enemiga de generar garantías abusivas. Creo que eso es tan malo como la falta de garantía. Es decir, ambas cosas son malas. Y por lo tanto hay que llegar al justo equilibrio para poder tener una sociedad que vaya hacia la justicia. Yo quiero un Chile justo. Y por lo tanto, en ese contexto, yo creo que tenemos que sentarnos a conversar y evaluar dónde están los problemas para poder decirle a la gente que las necesidades que tienen hoy día, que ya no es solo la gente, ahora, la mayoría de la gente tiene auto, la mayoría de la gente tiene televisor. Ahora quiere que el servicio que le preste ese televisor sea de calidad. La mayoría de la gente tiene cable en sus casas, incluso en los campamentos. Lo que quieren es que el servicio de cable sea bueno. Entonces, cuando eso no es bueno, están pagando por ello, la gente se enoja y con razón, y nos enojamos todos cuando nos pasa. Y por lo tanto, eso hay que adecuarlo, y hay que adecuar las leyes, y tenemos que educarnos todos. Entonces, en ese contexto, yo me hago responsable, yo soy una de las autoras de este proyecto, pero creo que el mérito que tiene es poner el tema en la mesa, en el contexto de una sociedad que necesita que nos adecuemos, y nos adecuemos rápido, porque si no nos vamos a ir todos juntitos rumbo al despeñadero.
Gracias, senadora Van Rysselberghe. Le ofrezco la palabra a quien de ustedes quiera
Gracias, presidente. Precisar. No, simplemente complementar lo que yo dije al inicio, antes que llegara la senadora Van Rysselberghe, la posición nuestra como SOFOFA y como Poder Financiero, nosotros sentimos que es necesario avanzar en esta materia. No, nuestro planteamiento, como bien lo dije al inicio, no están hechos para que el proyecto no prospere. Y simplemente es buscar gradualidad y los equilibrios adecuados en esto. Y aún más, yo quisiera decir lo siguiente: este proyecto consideramos que es incluso más importante que el propio proyecto del SERNAC, porque desde el punto de vista de la eficiencia del Estado, este es un proyecto que no le significa al Estado mayores costos y resolvemos una gran cantidad de problemas de uno que tiene que ver en el día a día de las relaciones, digamos, de consumo. Entonces, en esa perspectiva, en la medida que se avance equilibradamente, podemos mitigar claramente cualquier efecto que pueda tener, digamos, en materia de mayor precio, en la medida que esto se transforme en un fomento a la libre competencia, que haya más competencia. Por eso es que estas propuestas que nosotros hemos hecho van en esa dirección. Gracias, presidente.
¿Algo más que agregar la Cámara de Comercio? Bueno, nosotros queremos agradecerle a don Francisco, don Adolfo y don Claudio. Sus exposiciones han sido bastante clarificadoras, constructivas, sobre todo con el ánimo que existe en esta comisión. Nosotros vamos a seguir escuchando actores en esta materia, así que queremos agradecerle, decirle que nos manden a medida lo más tiempo posible algunas sugerencias e indicaciones para poder conversarlas acá, analizarlas. Y don Adrián, que es el asesor del Ministro de Economía en materia legislativa, él ha tomado nota por lo del reglamento y otras cosas. Pedimos ya oficialmente un informe de la Biblioteca de Derecho comparado con otros países a situaciones legislativas similares a estas para incorporar y para enriquecer este proyecto. Así que yo les agradezco a todos, especialmente a los asesores que hacen la pega o le ayudan a hacer la pega a los senadores. Y trabajo en la región. Habiéndose cumplido el objetivo de la sesión, se levanta. Muchas gracias.